noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor y espero en el Señor, hermanos, que sea de mucho beneficio para nuestra vida. Así que vamos a entrar de lleno al estudio que Dios ha puesto en mi corazón y he querido ponerle como título El costo de la verdad. Y vamos a buscar un pasaje que está en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 23, versículo 23. Y dice este proverbio: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Si pudiéramos parafrasear este pasaje, estaríamos diciendo de esta forma: compra la verdad y no la vendas, compra la sabiduría y no la vendas, compra la enseñanza y no la vendas, y compra la inteligencia y no la vendas. Todos estos valores, hermanos, son valores que tienen en sí una proyección y un efecto eterno. Pero en esta noche, yo quiero enfocarme en el valor precioso que tiene la verdad. La verdad en sí, la verdad que significa ese valor precioso. Un día pregunta Pilatos: ¿y qué es la verdad? La verdad es un valor tan grande que revela interioridades que no cualquiera las puede entender y comprender. Y no todos tienen la verdad. Es más fácil hallar la mentira. Es mucho más barato la mentira. Por eso las Sagradas Escrituras nos enseña: compra la verdad. Quiere decir que la verdad tiene un costo. La mentira te sigue, la mentira te busca, pero la verdad hay que buscarla, hay que comprarla, hay que escarbar, así como se cava profundidades tremendas para encontrar el oro, pues la verdad se busca. De ahí la importancia del enfoque que le da este versículo: compra la verdad y no la vendas. Porque la verdad es un bien eterno. Si el día que tú encuentras la verdad, al menos pongo como mi propia vida, el día que yo encontré la verdad en Cristo, créanme, mis queridos hermanos, transformó mi vida, transformó mi presente y ha transformado mi futuro. Y estoy seguro que el futuro que yo estoy viviendo ahora hubiera sido totalmente diferente si no hubiera encontrado la verdad y haber pagado el precio de la verdad. Las decisiones que yo tuve que tomar en su momento ante el encuentro que yo tuve con la verdad han sido decisiones de las cuales nunca me voy a arrepentir, ni me arrepiento, ni me arrepentiré. Porque ellas modificaron mi futuro, este futuro que yo ahora vivo, este futuro que ahora disfruto. Pero no es solo este futuro, la verdad trasciende a la eternidad. La verdad se te proyecta si tú amas la verdad, cuidas la verdad, defiendes la verdad y vives en la verdad. Esa verdad te preservará eternamente y para siempre. Óyeme bien lo que te digo. En cambio, la mentira es una ilusión. La mentira es una apariencia. La mentira es algo que simplemente te lleva a tener fantasías espirituales, religiosas, falsas expectativas, pero que te la venden con tanta certeza que tú llegas a creer que la mentira es verdad. Y esta es cabalmente la obra diabólica en donde Satanás se ha perfeccionado, en la mentira. Satanás ha logrado disfrazar la mentira de una manera tan tremenda que son millones y millones de seres humanos en el mundo que están siendo tragados por la mentira. La verdad tiene un costo, y no todos están dispuestos a pagar ese costo, el costo de la verdad. Y por eso vuelvo de nuevo a mencionar lo que este versículo dice: compra la verdad y no la vendas. En otras palabras, el día que llegues a tener la verdad, aunque así el diablo te ofrezca las mil y una cosas, nunca la vendas, nunca sustituyas la verdad. Si por fin tú tienes en tu corazón la verdad, aunque el diablo te ofrezca el cielo y la tierra, no la vendas, mi querido hermano. Con mucha tristeza quiero decirte que algunos han vendido la verdad y pagaron caro, pero caro, el precio del engaño que el diablo les infringió. El primer ejemplo de esto lo tenés en Adán y Eva. Adán y Eva habían encontrado al Dios verdadero, el Dios que los creó, el Dios que los formó. Y Dios les puso la verdad delante de ellos. Dios nunca esconde la verdad. Dios la tiene al alcance de cualquiera, solo que tú tienes que tomar la decisión. Dios les puso el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida, y los dejó a que decidieran. Tristemente dice que Satanás con su astucia engañó a Eva y la hizo inclinar su corazón al árbol de la muerte, le voy a llamar. Porque el otro era el árbol de la vida, que era Cristo, que era la verdad. Pero Satanás con su astucia inclinó el corazón de Eva hacia la mentira. Y las consecuencias de esa mala decisión que tomó Eva, hasta el día de hoy, mis queridos hermanos, nosotros estamos sufriendo, el ser humano, la naturaleza misma, sufre la consecuencia de semejante error. Y no solo esto, sino arrastró a la humanidad a la condenación eterna. La verdad te preserva, por eso es tan costosa. Si nos damos cuenta en las cosas que se hacen sobre esta tierra, algún equipo, algún carro, alguna herramienta, toda la vida la herramienta que dice original es mucho más caro que los facsímiles, que las imitaciones. ¿Por qué? Porque su material es distinto y son más baratas porque son diferentes, pero lo saben disfrazar. Hacen relojes Rolex, pero son chinitos. Oh, pero un Rolex te puede costar 10 mil, 20 mil dólares o más, pero esos chinitos tú los puedes comprar en unos $50, $100. Son imitaciones. Pero tú sabes que nunca va a tener la calidad de un Rolex original. Todo lo que es original, absolutamente todo, tiene su costo. La verdad tiene su costo, mi querido hermano. Por eso este evangelio que Cristo nos ha dado, hermano, es que como aquel ejemplo que el Señor puso del tesoro que encontró. Fue y después que lo había encontrado, dice que vendió todo lo que tenía con tal de comprar aquel tesoro que él había encontrado. El día que encuentres la verdad, y si ya encontraste la verdad, mi querido hermano, el diablo va a tratar de ver de qué forma te engaña para que tú vendas la verdad. A ver, yo te doy esto, pero dame esto. Que fue lo que el diablo le dijo al Señor Jesucristo en la tentación en el desierto. Él le dijo, todo esto te daré. Y dice que le mostró los reinos y su gloria. ¿Y qué fue lo que el diablo le ofreció? Todo esto te voy a dar, pero adórame. El día que encuentres la verdad, y si la has encontrado y estás convencido que estás en la verdad, hermano mío, no la vendas. Ámala, cuídala, defiéndela. No vamos a dar cuenta a la luz de este estudio cuántas cosas falsas hay sobre esta tierra. Y estoy hablando sobre cosas espirituales. ¿Cómo el diablo ha levantado una gama increíble de falsedades? Profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, evangelios, espíritus santos, iglesias falsas, con tal de confundir a la gente y pervertir el corazón de ellos y confundirlos de tal forma que no entiendan dónde está el camino a la verdad. Pero me importaba muchísimo hacer este énfasis. La verdad, si nosotros diríamos, bueno, ¿y qué podríamos entender como verdad? Como verdadero. La imagen de lo que ves es exactamente la base fundamental de lo que se dice de ella. Si nosotros habláramos sobre Dios, La Biblia dice que Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bondad, Dios es salvación, Dios es eterno. ¿Sabes tú por qué Cristo se llamó a sí mismo? Porque yo soy el camino. ¿Y dijo qué? La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es el verdadero. Cristo era la imagen visible del eterno Dios. Cristo era misericordia. Cristo era amor. Cristo era salvación. Cristo era resurrección. Y Cristo es la vida eterna. Cuando Dios, cuando la Biblia describe a Dios, dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. La Biblia describe a nuestro Dios como un ser de salvación. Oh, si tú supieras, dice el Señor, cuáles son mis pensamientos hacia vosotros. Son pensamientos de paz, pensamientos de salvación, pensamientos de libertad. El Señor Jesucristo vino a dar libertad a los cautivos, pero no solo era un enunciado de decir libertad. Cristo liberó endemoniados. Cristo rompió las cadenas de muchos que estaban en prisiones espirituales. El Señor Jesucristo vino a abrir los ojos de los ciegos. El Señor Jesucristo vino a abrir los oídos de los sordos. Hizo andar a los paralíticos. Cristo es vida. El Señor resucitó muertos. La Biblia describe las cualidades divinas, pero Cristo en Él se manifestó la deidad. Por eso la palabra del Señor dice que en Él habitó toda la plenitud de la deidad. Cristo era la verdad, era el Verbo hecho carne. Así que la imagen de Cristo sustentaba la base de los enunciados que describen al Dios verdadero. Partiendo de este principio, óyeme lo que dice allá en Juan capítulo 14. Rápidamente vamos. Juan capítulo 14. La afirmación que Jesús hace de sí mismo no miente. Juan 14, versículo 6. Y dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo estaba diciendo, Él era la verdad. Porque Él, a través de su accionar, a través de su vida, a través de su conducta, el Señor Jesucristo revelaba la intimidad de la personalidad de Dios. Y nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. O sea que solo a través de Cristo nosotros podemos conocer al Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Por eso el Señor le dijo a Felipe, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo era la encarnación, por decir así, del Dios invisible. Por eso Él se llamaba la verdad. Dios es verdad. Por eso dice el Señor, sea todo hombre mentiroso y Dios verdad y Dios veraz. En Proverbios capítulo 3, vamos rápidamente allá. Proverbios capítulo 3. Quiero que leamos el versículo 13. Y dice el verso 13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Hermano, no cabe duda que la verdad te hará sabio. Por eso el Señor Jesús decía, tienes falta de sabiduría, pídela a Dios. ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Inteligencia? ¿Sabiduría? ¿Prudencia? ¿Sensatez? ¡Ey! Y si la encuentras, la única forma de encontrarla es a través de Jesucristo. Porque Él es la verdad. Por eso dices, bienaventurado, dichoso. Hermano, no cabe duda que el hombre, la mujer, el joven, el adolescente que encuentra en la palabra del Señor su deleite espiritual, encontró de veras la sabiduría y es bienaventurado. Aquellos muchachos que no encuentran en su adolescencia la verdad de Dios tienen que ser atravesados por muchos dolores, por muchas situaciones difíciles, y a través de la experiencia del golpe, de los accidentes y de todos los fracasos que ha tenido, entonces va entendiendo, ah, sí, pues, es que esto es malo, esto. Pero ¿por qué tienes que aprender a base de golpes? La palabra del Señor, por eso dice, bienaventurado el que haya la sabiduría, bienaventurado el que haya la inteligencia, porque vaya que será dichoso. Veamos otro proverbio, ahí adelantito, capítulo 15, Proverbios 15, 14. Y dice en el versículo 14, el corazón entendido busca la sabiduría, óigame, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Aquel hombre que es sabio, aquel hombre que es entendido, aquel hombre que está alcanzando el conocimiento de Dios en su vida, ese va a buscar con todo su corazón, ¿qué dice? La sabiduría. El corazón entendido busca la sabiduría, pero el corazón de los necios se alimenta de las necedades. Ahí andan oyendo mensajes por todos lados, y que muchos de esos mensajes no llevan implícito verdad. Puro bla, 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 bla. Y dicen cosas bonitas, pero el espíritu que transmiten es un espíritu de engaño y de error. Hermano, tenga cuidado, busque, el corazón del sabio busca la sabiduría, pero los necios se conforman con las necedades, y ahí están oyendo necedades, ahí están oyendo cualquier cosa. Hay hermanos que son tan simples, que con el simple hecho de que alguien hable de Dios, ya le dan el mote, ah, él es cristiano, ah, él es un hijo de Dios, él es un siervo de Dios. No seamos tan simples, hermanos. Pidámosle al Señor mucho entendimiento, mucha sabiduría, y la sabiduría está en Cristo, pero en el verdadero Cristo, no en los falsos Cristos. Y para ratificar esto que hablo sobre la verdad del Señor, allá en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, oiga cómo dice: vosotros también, pues, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Y a la virtud, ¿qué cosa? Conocimiento. Hermano, ese conocimiento de la verdad. O sea, cuando digo conocimiento, no estoy hablando de conocimiento científico seglar. Estamos hablando de una búsqueda sincera de la verdad. Si usted ya la encontró, aliméntela, fortalézcala. Haga que ella tome posesión de su mente y de su corazón. Pero ahora veamos la sutileza de nuestro adversario. Veamos ahora cómo Satanás sutilmente él trabaja en el corazón del hombre para llevarlo al engaño. Él levanta todo un sistema enorme, gigantesco, para engañar al mundo. Así, para engañar al mundo. Y uno de los objetivos principales del engaño es usted. Sí, usted, hermano. El que me está oyendo. El que está sentado ahorita. Si usted ha encontrado la verdad, a Satanás le interesa que usted acepte la mentira. Los que ya los tiene en la bolsa y que están engañados, y que hay hermanos y hay personas, perdón, que miren, darían su vida por la mentira. Imagínense los musulmanes, muchos musulmanes radicales, extremistas, y no se atan sobre sus cuerpos bombas. Bombas. Y se van a suicidar. Y se van a meter a un centro comercial, y se van a meter a algunos lugares donde hacen explotarse a sí mismos, y creen que con eso le están sirviendo un culto especial a su Dios. a su fe. Hermanos, hay tanto engaño como usted no tiene idea. Y muchos llegan al extremo de los sacrificios humanos. Pero eso Dios no lo pide. Esa no es la verdad. Ese no es el fundamento que está. Eso nunca lo pidió Dios para los hombres. Ahora veamos. Oiga, porque este pasaje es tremendo. Allá en el libro de Jeremías. Busquemos Jeremías, capítulo 10. Libro de Jeremías, capítulo 10. Y vamos a leer algunos versículos. El tiempo no me daría leer todo, pero yo se lo digo a usted, se lo dejo a usted de tarea. Si usted quiere, antes de acostarse esta noche, o usted meditando en su propia lectura personal, yo le invito, agarre este capítulo 10 del libro de Jeremías y léalo. Yo solo voy a alternar algunos versículos para hacer énfasis en el tema que yo estoy tratando en esta noche. Y dice versículo 2, Jeremías 10:2. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices de Converil, los cubren con plata, con oro, etcétera, etcétera, etcétera. Comienza a describir, pero me llama la atención cómo Dios le dice a Israel, y esto nos está diciendo en esta noche a nosotros como iglesia, y dice, así ha dicho Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, porque las naciones buscan en falsos dioses su dirección. Imagínense qué absurdo, al leño le piden. Y solo porque aquel leño lo vistieron de oro, lo vistieron de plata, pero ellos están seguros y convencidos que ese es su Dios y que le va a oír y le va a responder. Hermano, de estas cosas son de las cuales Dios nos quiere librar, de ese engaño sutil. Las naciones buscan otros dioses, dioses extraños, porque han menospreciado la verdad que está en Cristo. Esa verdad verdadera, esa verdad que nos hace libres, esa verdad que es Cristo en nosotros. Y dice, falsos dioses, esos son los que hay en las naciones. Pero veamos lo que dice el versículo 6. Y el verso 6 dice, no hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Ese es nuestro Dios. Pero las naciones paganas, las religiones paganas, tienen dioses hechos de madera, vestidos de oro, vestidos de plata, con figuras espléndidas, les ponen esmeraldas, que les ponen piedras preciosas, pero al final de cuentas no dejan de ser simplemente objetos hechos por la mano. Pero oiga lo que sigue diciendo, versículo 10, y dice, mas Jehová es el Dios que verdadero, y vamos de nuevo a esta expresión de la verdad, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno, a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Este es nuestro Dios. Un día Dios derramó sobre la tierra un diluvio y destruyó a todos los seres vivos de sobre la faz de la tierra. Menospreciaron su palabra, menospreciaron el mensaje que aquel hombre predicó durante muchos años, Noé. Pero ellos no quisieron creer, prefirieron hacer sus dioses, prefirieron hacer sus propias religiones y no quisieron oír hasta que el diluvio vino. La Biblia describe a Dios como lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero que va a llegar, el momento del juicio va a llegar. Lo mismo sucedió con Sodoma y Gomorra. Allá estaba Lot, anunciando y predicando las advertencias de lo que podía venir contra ellos, pero no quisieron oír. Y la Biblia dice que fuego cayó del cielo y los consumió a todos. Hermano, hay tantos acontecimientos advertidos por Dios, pero el hombre no le pone sentido. Y entendamos, hermanos, en el nombre de Dios, dice la Biblia, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra. Versículo 14. Todo hombre se embrutece y le falta conocimiento. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Aquí tal vez está revelando un poquito el sentimiento que pueda haber internamente en el corazón de los mismos artífices de las obras que hacen. Pensemos en este, ¿cómo se llama? Se me escapa ahorita el nombre del que hizo el famoso Cristo de Esquipulas. Pero este hombre hizo esa estatua de madera. Y ahí desfilan miles y miles. Hacen peregrinaciones pidiéndole a ese Cristo negro, pues algún milagro. Quirio Cataño, creo que se llama, algo así era su nombre. Yo digo que este hombre debe haber pensado en su momento, pero ¿y cómo la gente va detrás de todo esto? ¿Y si eso solo es un pedazo de madera que yo tallé? Y lo pinté de negro. Hermano, tal vez el mismo artífice se avergüenza. Así dice el verso 16. No es así la porción, o verso 14, perdón. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. ¿Cómo es posible que le están pidiendo a un pedazo de madera, que le están pidiendo a un pedazo de oro o de plata y le están pidiendo a él? El hombre pierde realmente la sensatez. Se embrutece, dice, o sea, usa un término bien fuerte el Señor aquí. Yo no me lo estoy inventando, léalo. Jeremías capítulo 10, verso 14. Todo hombre se embrutece y le falta conocimiento. Y dice, y el artífice del ídolo se avergüenza porque él sabe que aquello era un pedazo de madera que él simplemente le dio forma, pero él sabe que dentro de ese pedazo de madera no hay espíritu. Nunca se va a mover, ahí está tieso, viendo hacia un mismo punto, y nunca se va a mover, nunca. Pero la gente llega a pedirle fuerzas al más débil, le pide que le ayude al más inútil, que no puede ni siquiera moverse si no lo cargan. Así de simple, de insensato, es todo aquel que busca otros dioses y otros ídolos fuera del único Dios verdadero, el Dios eterno, el Dios que es el Rey eternamente y para siempre. Y dice el versículo 15, vanidad son obra vana, vanidad son obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, o sea, no es así el Dios de Jacob, porque él, el Dios de Jacob, es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad, Jehová de los ejércitos es su nombre. Falsos dioses que se levantan, hermanos, en el mundo, pero Dios es el Dios eterno, el Dios verdadero. Contra ese falso Dios hay un Dios eterno que se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo y que vino a mostrar su naturaleza misericordiosa, clemente, esa naturaleza perfecta, esa naturaleza que es amor. La Biblia dice, Dios es amor. Hermanos, es tremendo el poder entender esa naturaleza íntima de Dios, de ese Dios verdadero, de ese Dios eterno. Los falsos dioses los hacen de toda clase de materiales, madera, metal, bueno, hacen todo lo que ellos puedan imaginarse, pero nuestro Dios es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Nuestro Dios es el Dios que hizo el universo y con sus manos poderosas, con su sola voz, creó lo que existe. Los hombres, el diablo trata de engañar a la humanidad haciéndole creer que venimos del mono, o que somos producto de una gigantesca explosión que le llaman el Big Bang. No, 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 mi Dios es el Dios creador, es el Dios eterno, es el que te hizo así, tal y como eres ahorita. Tú no fuiste primero una rana y después te transformaste en un ser anfibio y después te saliste y ahora sos lo que sos. No, mi querido hermano, tú y yo y toda criatura que existe sobre la tierra así fue creada por nuestro Dios verdadero. Pero sigamos viendo. Allá vámonos ahora a Mateo. Y en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15, el Señor Jesucristo habla de ciertos personajes que se iban a dar allá en los tiempos posteriores, que son estos, y aún un poco de tiempo atrás, pero que ya se están manifestando desde hace muchos años, solo que ahorita, hermano, sobreabundan. Mateo capítulo 7, versículo 15. Oiga cómo dijo el Señor Jesucristo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos, rapaces. ¿De qué está hablando aquí el Señor Jesucristo? De falsos profetas que tienen apariencia de piedad, pero lo que andan buscando es tu dinero, son tus propiedades. Lo que andan buscando, pues no es exactamente la salvación de tu alma, sino más bien aprovecharse de tu ignorancia. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Sí, saben disfrazarse muy bien, saben hacer gestos de ir de mucha santidad. Hay una iglesia enorme que tiene más de, bueno, tenía, yo no sé si seguirán, más de 5 millones de miembros. Y resulta que hace poco descubrieron que su líder principal, que esta ya era una dinastía, la comenzó el abuelo, siguió el papá, y ahora estaba su hijo, solo que este sí no pudo seguir escondiendo las barrabasadas que hacían, y este terminaba metiéndose con cada doncella que se iba a casar, tenía que pasar primero con él. Lobos con piel de oveja, sinvergüenzas que se disfrazan de profetas. Y estos no tienen temor de llamarse a sí mismos profetas de Dios, apóstoles de Dios, ungidos del Altísimo. Falsos lobos con piel de oveja. Pero alguien se preguntará: pero hermano Saúl, ¿y cómo es posible que hayan tantos metidos en una iglesia? Porque esas son, imagínense, le estoy hablando de 5 millones de miembros en todo el mundo. Quiere decir que ha levantado iglesias por todos lados. En Latinoamérica hay un montón, me reservo el nombre de esa organización. En Estados Unidos, en toda Latinoamérica, de México para abajo y en otros lados del mundo. 5 millones. Pero resulta que su pastor general era un lobo con piel de oveja. Hermano, el diablo se está perfeccionando. Hay falsos profetas. Vamos rápido porque el tiempo se me está yendo. Ahora váyase al capítulo 24, siempre de Mateo. Y oiga las advertencias que el Señor Jesús hace con respecto al tiempo del fin. Y dice el versículo 11 del capítulo 24. Y dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Leamos el versículo 10 para tener un poquito de contexto. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a ¿cuántos? A poquitos. No, no, no. Engañarán a muchos. Hermanos, ahora vemos nosotros iglesias gigantescas, con miles de miembros, pero sus vidas no revelan la verdad de Cristo. Su conducta no revela la verdad de Cristo. Su evangelio difiere muchísimo del Evangelio de Cristo, aunque sus predicadores toman como base la Biblia, pero su mensaje va tergiversado, acomodado a capricho, al gusto de los oyentes, porque para ellos no les importa la salvación, sino que lo que les importa es el que ellos saquen provecho de los miembros que tienen. Hermano, aquí dice falsos profetas. Y sigue hablando el Señor sobre eso. Versículo 24. ¿Qué dice? Porque se levantarán, ahora habla de otros, ya no falsos profetas. Ahora dice, verso 24, porque se levantarán falsos cristos. Ahora ya no son profetas solamente. Ahora falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, óigame bien, es tan sutil el engaño que ellos practican, que dice que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ese es el contexto que vivimos. Aquí el Señor Jesucristo está respondiendo una pregunta de sus apóstoles. Señor, ¿qué señales habrá del fin? Falsos profetas, falsos cristos, falsos dioses. La verdad se busca, la mentira te busca a ti. En cambio, la verdad, por eso dice, compra la verdad. Hay que pagar un costo por ella. Pero no es un costo cuantitativo, no es un costo de dinero, de dólares, de euros, de quetzales o lempiras o la moneda que hay en circulación donde tú vives. No, no, no. El Señor Jesucristo nos enseñó cuál era el precio que hay que pagar. ¿Quieres tú venir en pos de mí? Dalo todo. ¿Quieres tú venir en pos de mí? Decía el Señor, niégate a ti mismo. El precio de tu salvación, el precio que hay que pagar por la verdad, es negarte a ti mismo. Es decirte no a ti mismo. Es decir, Señor, aquí está, todo lo que yo soy te lo entrego a ti. Pero sigamos viendo qué otras falsedades se mueven en este contexto en el cual estamos. Segunda de Corintios, capítulo 11. Vámonos a Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Y dice así, versículo 13, describiendo a esos perversos que se mueven en este contexto que vivimos, dice el apóstol Pablo, porque estos son falsos apóstoles. Aquí ya se agrega otro. Venimos hablando de falsos dioses, falsos profetas, y ahora falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Aquí ya le llama obreros, o sea, apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues ellos van buscando su propio propósito, no el de Cristo. Jesucristo, ¿a qué vino a la tierra? A rescatar al hombre. Ellos no necesariamente están buscando rescatar al hombre. No, no, no. Lo que están buscando es ver qué le sacan al hombre. No viendo cómo rescatan el alma del hombre, sino viendo qué le sacan al hombre. Esto es lo que vemos ahora. La avaricia invade el corazón de toda la humanidad. Y no se escapan de ello los ministros fraudulentos, falsos apóstoles, que lo único que buscan es su propia satisfacción y su propio beneficio. Falsos, no son verdaderos. Si alguien le predica la verdad a usted, uff, le cayó mal. Si alguien le dice la verdad, le cayó mal. Usted prefiere aquel que lisonjea su corazón, el que le dice cosas lindas, cosas bonitas, aquel, ¿sabe? Hoy sabía de, o este fin de semana que yo estuve fuera visitando una iglesia hija, yo me sorprendí, como una hermana, miembro de una iglesia, que me reservo el nombre también, me cuenta que su marido, un hombre ya adulto, de tercera edad, terminó fornicando con otra miembro de esa iglesia. Y resulta que el pastor de esa iglesia, cuando ella le fue y le reclamó y le dijo: hermano, pero ¿cómo es posible que mi marido se está metiendo con la hermana fulana de tal, y ahí están tranquilos y usted no les dice nada? Déjelos, hermana, no hay que molestarlos. Wow, hermano, parece inaudito. A mí, créanme, me parece absurdo pensar que puedan darse esas cosas en la casa de Dios, en la que se supone es la casa de Dios. La verdad escasea. La verdad escasea, hermanos. Por eso dijo el Señor Jesucristo, hablando sobre los tiempos del fin, dice que muchos correrán de aquí para allá buscando la verdad y no la hallarán. Hermano, la verdad todavía se predica. Este evangelio de compromiso, este evangelio que te lleva a una verdadera entrega en tu corazón a Cristo. Pero lo que vemos ahora en el mundo es la multiplicación exagerada de falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y se cumple que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que aquí hay apóstoles, obreros y ángeles mentirosos y falsos, que lo único que andan buscando es destruir tu alma. Veamos lo que dice ahí en Gálatas. Vámonos un poquito más adelante. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Veamos qué otros falsos hay. Ya tenemos dioses falsos, ya tenemos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos ángeles. Ahora veamos lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 4. Y dice el verso 4: y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y oiga, ¿cuál es su propósito? Para reducirnos a esclavitud. ¡Ey! ¿Le sorprende esto? Sí. Falsos hermanos metidos en la iglesia, que se han metido a escondidas, y el propósito de ellos es un propósito diabólico. Y es reducirnos de nuevo a la esclavitud. No se extrañe, hermano, que en la iglesia misma, dentro de la iglesia, allí hayan hipócritas, mentirosos, personas que dan una apariencia de piedad, pero con sus frutos y sus hechos niegan la eficacia de ella. Falsos hermanos. Aquí se cumple lo que dijo el profeta: no te fíes ni de pariente ni de amigo, ni aun de la que duerme a tu lado, cuídate. El Señor Jesucristo dio una advertencia tremenda, y Jesús dijo: los peores enemigos del Hijo de Dios son los de su propia casa. Así que no se extrañe que en la misma iglesia, hermanos, usted va, puede oír y puede saber de casos de hermano que está pecando, o alguien que lo está induciendo a usted: no, hombre, si esto no es tan malo, no, mira esto, no, Dios no lo condena, mira, venite, hagamos aquí, hagamos allá. Falsos hermanos que lo que buscan es reducirlo de nuevo a la esclavitud de donde usted un día salió con el poder de Cristo. Tremendo, ¿no? falsos hermanos metidos dentro de nosotros que lo que buscan es llevarnos de nuevo a la esclavitud del pecado. Cuidado, hermano. Yo no quiero meter malicia, pero tampoco quiero que seamos ingenuos, sino que usted sea sabio. Si usted ve que un hermano peca, así dijo el Señor, si tú ves que tu hermano peca, ve con él. Hay que reprenderlo, hay que exhortarlo con amor, con misericordia, pero hay que hacerle ver el error. Quizás lo entienda y de esta manera usted le ayude a salir del engaño del diablo. Falsos hermanos. Segunda de Pedro, ya para ir acercándonos al final de esta enseñanza. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Oiga lo que dice: pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Aquí habla de maestros, o sea, pastores, que introducirán encubiertamente, óigame hermano, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¡Qué cosa más tremenda! Falsos apóstoles, falsos profetas, ahora falsos maestros, equivalentes a decir falsos pastores, que arrastrarán y que predicarán como verdaderas herejías. Habrán prédicas, y hay muchos hermanos que son demasiado ingenuos, y ahí están oyendo hombres, individuos, hermanos, que hasta muchos impíos, que no son ni creyentes, juzgan: ¡ala, pero es que ese tipo es un sinvergüenza! Y ellos ni siquiera tienen conocimiento de la verdad, ni nada de la palabra de Dios, pero ellos sí se dan cuenta las sinvergüenzadas que muchos líderes espirituales hacen. Hermano, abra sus ojos. Ponga mucho sentido a lo que oye y a quien lo dice. Hermano, hay que tener esa verdadera preocupación por hacer las cosas como a Dios le agradan. Cerciórese que lo que usted está oyendo o viendo es conforme a la voluntad de Dios. Lea la palabra de Dios, escudriñe las Sagradas Escrituras para que nadie lo engañe. Y por último, concluyo con esta enseñanza. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Quizás habrán otros males falsos, escondidos, habrán muchas otras cosas, pero concluyo con este último, capítulo 4, versículo 1, falsos espíritus, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Quiere decir que hay falsos espíritus, falsas manifestaciones espirituales, falsos mensajes. Imagínense, ahí le dan rienda suelta a cuánta tontería se le ocurre a muchos predicadores. Que ahí hay una línea de poder. A ver, puede pasar, pase, pase. Y hacen pantomimas, hacen cosas absurdas. Que alguien agarra un saco y se los pasa a todos y pum, caen todos para atrás. Que el agua, que tiran el agua y al que le toque una gota, caen. Son puras. ¿De dónde lo han sacado? No lo sé. Porque la Biblia no habla nada de eso. Que danzan, que giran, que caen, que el bautismo de risa y un falsos espíritus. Hay un solo Dios verdadero. Hay un solo Espíritu Santo de Dios. Y el efecto verdadero del Espíritu de Dios en la vida del hombre será la santidad. Si alguien tiene el Espíritu Santo, aunque no hable lenguas, aunque no vea visiones, aunque no caiga agarrándose el estómago de risa, Hermano, la santidad es la manifestación más gloriosa de la presencia del Dios verdadero en el corazón de un verdadero hijo de Dios. Los dones serán manifestaciones adicionales, pero la verdadera señal de que alguien ha sido bautizado por el Espíritu Santo, el verdadero Dios, es su rectitud, su sinceridad, su fidelidad, su santidad a Dios. Sed santo, dijo el Señor, como vuestro Padre es santo. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a no caer presa de ese enjambre de engaño que hay sobre esta tierra. Falsos dioses, falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, falsos ángeles, falsos espíritus santos, falsedad por todo lado. Hermano, compre la verdad. Compre la verdad y no la venda. Hágala suya, defiéndala con todo su corazón. Aunque le ofrezcan todo el oro de la tierra, nada debe de sustituir la verdad bendita de Dios. Ámela como David decía. Para David, la palabra del Señor dice que era más preciosa que el oro y que el oro afinado. Que Dios le bendiga y que Dios nos ayude a todos, hermanos, a defender con todo nuestro corazón la verdad que está en Cristo. Amén. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Buenas noches.